10 de la mañana, 33 minutos, estamos en esta antena de verano y ya tenemos invitados acá en el piso, Cami, ¿no?
Sí, acá tenemos a
Claudio Paz, más conocido como Lalo también, o el Baquiano. ¿Cómo andás, amigo querido?
Ricardo, tanto tiempo, buenos días, buenos días.
Buenos días.
Y buenos días a la gente que está del otro lado.
Sí, y como suele pasar por los lugares donde vos transitás, empieza a aparecer una sonrisa en el ambiente, empieza a circular la palabra.
¿Quién me estás echando la culpa a mí de todo eso, Ricardo?
Sí, que dispersás el grupo de trabajo.
No puede ser cierto, ¿no? Ya acabo de llegar.
La verdad es una energía muy muy arriba, muy positiva, está buena para arrancar el lunes.
Bueno, es la energía ideal para alguien que le gusta trasladar el conocimiento de una zona, el amor por una zona. Guía de turismo, de todo terreno, diría.
Guía de turismo, y también busca vida a veces, digo, ¿no? El que elige esta profesión, que es la mano de obra, porque cuando uno habla de turismo, muchas veces la gente se imagina un paseo, un viaje, una salida.
Una excursión.
Y detrás están los mozos, están los choferes de los transportes, estamos los guías, que cuando todo el mundo disfruta, nosotros dejamos a la familia para que eso suceda. Entonces somos la mano de obra de la actividad. Después tenés un trabajo que sin serlo también lo hice, que es la tecnicatura del turismo, de un guía, en vez de ser guía, es el técnico en turismo, que es el que se dedica, por ejemplo, a trazar un sendero para la actividad o armar un proyecto de expansión para una empresa, por decirlo así. Y después está la licenciatura en turismo, que obviamente pueden ocupar un cargo público, pueden ser la firma responsable en una oficina de venta de pasajes al exterior, de una empresa de turismo y demás. Y yo estoy, por decirlo así, en la parte de la mano de obra, soy el obrero del turismo, digamos.
Claro.
Pero creo que siempre fui un disfrutador pleno, nunca había entendido esto que te estoy... De hecho, me acabo de dar cuenta ahora de todo esto.
Que uno a veces hablando se da cuenta.
Y yo soy un gran disfrutador, creo que vos... Yo te hablo personalmente a vos, Ricardo, no es que no me quiera dirigir a ella, que te estoy mirando siempre a vos. Le cuento a la gente que porque la radio es imaginación. Sino que con Ricardo hemos andado también el camino del turismo, si se quiere.
Sí, hacíamos un programa con Lalo que era Destino Sur.
En televisión.
Con Gustavo Inés y Lalo era el que nos llevaba a conocer la barda, el paisaje patagónico.
Te colgaba de las cuerdas en Regina.
Hacíamos rapé.
Muy valiente, Ricardo, hay que confesarlo. O era muy joven, una de dos.
Sí, las dos cosas, o inconsciente.
Y después hemos hecho algunos pilotos también.
Sí,
algunos programas,
sí, tal cual. Y después en otros programas de radio también tenías una columna...
Sí, vertebral, para poder caminar.
Sí, claro.
No, pero lo que te quería decir, Ricardo, es que... quiero que quede claro eso. Yo soy un gran disfrutador y que no soy... alguien que vive...
Desde la teoría, digamos.
Exacto, claro, pero yo no vivo netamente del turismo. Mis ingresos a veces son de otra cosa, son de hacer un show de stand-up por ahí, o de trabajar en el taller metalúrgico.
Claro.
Sino que soy, por eso te digo, es difícil en la zona dedicarse, siendo guía solamente, al trabajo.
Claro, que eso te signifique un ingreso como para vivir de eso nada más.
Sobre todo en un lugar, y aprovecho la oportunidad que me da la radio para decir que... tenemos una legislación dentro de la localidad que por ahí se complica en el sentido de cuando uno quiere trabajar por su cuenta en la actividad como un prestador de servicio turístico, en este caso turismo activo, se encuentra con que hay una pseudo competencia desde la mano del gobierno local, en el sentido de que se organizan las mismas actividades que uno propone a nivel gratuito.
Claro.
Y si bien hay un acompañamiento, que hay que decirlo, hay un asesoramiento, un acompañamiento en el sentido de que uno esté legalmente trabajando, que cumpla los requisitos desde los seguros, desde rentas y demás, pero también hay un lugar donde no dejan un vacío para que uno pueda vivir de esto, sino que uno por ahí lo vive. Y yo tengo 33 años de carrera. La verdad que hace unos cuantos años con el turismo minero en Sierra Grande, cuando
eso,
mucha gente no había nacido.
Te quería consultar, vos estuviste haciendo turismo minero en Sierra
año 94.
Claro.
No cuentes.
Claro, donde ahí lo que se hacía era mostrarle a la gente cómo era el trabajo.
Y justamente eso se perdió porque desde la política el acompañamiento no fue el que se correspondía, sino que lo que fue querer apoderarse del producto.
Claro.
Gente que estaba a cargo en el directorio de la empresa, que se dio cuenta que el área de turismo, que era una empresa provincial, se había pasado a ser provincial la mina, estaban ingresando muchas regalías. No te olvides que nosotros en un año y medio, con la poca promoción que hicimos, estando sobre la ruta 3, para que la gente se ubique, captamos todo el producto de gente que iba a ver ballenas, porque nos fuimos directamente a Buenos Aires a hablar con el prestador, claro, que era Argentina Visión,
claro,
que llevaba a todos los estudiantes a ver ballenas y demás. Entonces de repente tuvimos 12.000 visitas en un verano nosotros.
Para una localidad que estaba
casi de la nada, claro,
estaba sin actividad en ese momento, no muy deprimida.
Ese ingreso, sí, pero la idea del proyecto era que primero éramos tres locos caminando abajo de la mina con la gente. Pero habíamos escrito, de hecho acá hay una docente que tiene el proyecto, porque en el año 94 ella viajó con la escuela a Madrid y pasó por Sierra Grande. Titina fue directora de la escuela 168, ahora está jubilada. Y ella un día me mostró, tiene todavía el proyecto que yo le di de confianza, porque sí, quería promocionarlo, donde nosotros no queríamos solamente que la gente ingrese a la mina a ver cómo era una excavación para sacar minerales. Queríamos que, como la mina es tan grande, ahí adentro haya un paseo de venta para los artesanos. De hecho, habíamos armado un museo con luces, mira, con maquinarias, con herramientas ahí adentro, porque la mina tiene 96 kilómetros de galerías perforadas.
¿96 kilómetros de galerías?
500
tiene
metros de profundidad.
Ah, mirá.
Yo llevaba en un circuito de turismo aventura, con lo que te llevé a hacer con cuerda o acá,
sí,
yo se lo había trasladado a 170 metros bajo la tierra, en un lugar donde caía una cascada de agua, totalmente oscura.
Claro.
Y vino gente como la MTV para hacer programas, vino Julián Güell cuando hacía el programa de la República Argentina, vinieron casi todos los canales porque era un boom.
Sí,
y
sí,
en esa cresta de esa ola, nosotros queríamos que la gente que había quedado desocupada porque ya no se trabajaba más el hierro, tenga la oportunidad de dedicarse a hacer artesanías, de poner un restaurante, que los talleres que ya iban a quedar vacíos porque se estaba desguazando la mina, se arme un restaurante, que de hecho había proyectos para eso. Que se hagan caminatas en el cerro, que se promocione Playa Dorada, que no existía.
Claro.
Todo eso estaba dentro, escrito, y está escrito, yo lo tengo en un proyecto.
Mirá.
Y este proyecto vino alguien que cumplía funciones en el gobierno y dijo, muchacho, hagamos una cooperativa. Lice llanamente, así. Edgardo Corbalán se llamaba, porque me lo dijo a mí personalmente. A lo que nosotros le dijimos, loco, mi viejo dejó 23 años acá adentro. Y tengo un amigo que se murió. ¿Cómo, yo me voy a hacer cargo de la mina? Sí, pero en un año andamos en 4x4. Fue la respuesta. Entonces renunciamos. Y entonces eso se cerró. Porque se hizo la cooperativa y se la hizo con gente que no eran de la mina.
Claro.
Y el primer mes de trabajo quebraron expuesto a un francés. Hubo un juicio y en ese interín que estaban, entraron con gente igual donde no podían entrar a la mina y lastimaron a una chica. Y con esos dos juicios no pudieron trabajar.
Se terminó el proyecto.
Claro.
Lalo,
¿por qué nos pusimos a hablar de eso?
Y porque, bueno, es que tiene que ver con tu recorrido, sí, en el turismo, y apasionado por el tema, y que has, no solo sos un obrero, sino que te has propuesto ideas para desarrollar. Yo quiero consultarte, ¿vos fuiste uno de los primeros o el primero que arrancó con los trekking nocturnos acá?
Y no sé si
en
decir,
nuestras bardas.
No sé si decir que fui el primero. Sí que cuando yo llegué a Roca, en el año 2000, yo llegué en el 2002, en el 2003 me contratan el municipio para trabajar. No se hacía esa actividad, por lo menos en ese momento no se hacía. Por ahí algunos grupos que ya estaban, los Boy Scouts, que creo que Gustavo ya se había hecho cargo de los Scouts, creo que habrían hecho alguna salida, pero no como la armamos desde el turismo.
Bueno, para el que no conoce, es la posibilidad de caminar por la noche en las bardas, con lo cual tenés una experiencia totalmente distinta de nuestro lugar, que no lo conocemos.
No, ¿no? Y yo hice la vez pasada, así medio escondido, el tema de cómo están realizando desde otros grupos las caminatas nocturnas. Porque los senderos que abrimos nosotros eran tres, desde la bajada de las vacas, después hicimos la bajada de los caballos y terminamos haciendo la bajada del Valle de la Luna Amarillo, donde están los saltos de parapente de la última
bajada. Sí.
Que es fantástica esa parte. Y cortábamos por distintos lugares del Valle de la Luna y en algunos nos desviábamos para pasar por el laberinto y después terminábamos en el náutico. Con guitarreada, fogón y todo lo que sabía. Pero en la bajada de los caballos, ese sendero era el que más nos gustaba hacer, en el sentido de que todas las rocas que están caídas de la barda, todos esos sedimentos en forma de rocas grandes, con la luz de la luna generan unas sombras. Entonces todo el trayecto para hasta ingresar al Valle de la Luna Amarillo, que va serpenteando por una huellita entre esas rocas, había que pararse en ciertos lugares donde la luna te dejaba ver el contraluz de la roca, que quedaba totalmente oscuro, pero eso tenía una forma. Entonces estaban los tres pelados, había un dragón, la vieja volando en una escoba, había 5 o 6 figuras,
claro,
que la gente fotografiaba. Y después teníamos una piedra que era un ritual, porque habíamos encontrado ahí unos huesos, puesto todo, parecía como, no sé si un chenque o algo, alguien jugando había hecho eso,
sí, sí.
Y se nos ocurrió que era una piedra ritual donde la gente se giraba, las parejas fortalecían todo lo que uno sanatea en...
Claro, claro.
Y esa era parte del trekking nocturno, y después se transformó solamente en una caminata saludable, que está muy bien.
Sí, sí.
Pero digo, nosotros teníamos otros ingredientes. Más, claro, mística de la noche.
Algo que yo veo que vos tratás de impregnarle a tu laburo siempre es la cuestión cultural del lugar, digamos, ¿no? De los pueblos originarios.
Bueno,
de...
justamente creo que mis ganas de dedicarme a contarle las cosas del campo a la gente es porque, como empezamos hablando de la mina, yo no sé si alguna vez te conté, Ricardo, el descubridor de la mina en Sierra Grande, la mina empieza a realizarse el socavón en la década del 70, ajá, fines de los 60. Pero la mina se había descubierto, como es en la República Argentina, en el 45. Ah. 45-46. Y lo descubrió un tal Raineiro Novillo, que era un hombre que no era geólogo ni nada, él era autodidacta, le encantaban las piedras, de hecho le decían el loco de las piedras.
Mirá.
Porque no se había acuñado el término hippie todavía.
Claro.
Pero era un hippie de esa época, en la Patagonia andaba de a caballo, ajá, golpeando con el martillito las piedritas, y como él entendía que esto tiene mica, esto tiene plata, porque encontró yacimientos, no solamente el de hierro en Sierra Grande, encontró florita en la zona, se le debe muchísimo a Manuel Raineiro Novillo, que quedó olvidado en el tiempo.
¿Manuel?
Raineiro Novillo.
Mirá.
Después googlealo, porque tiene una historia que se lo sostiene la hija, que escribió el libro de las memorias de él y demás. Pero este Novillo, cuando llegaba a los... Imagínate la Patagonia en la década del 40. Claro. Imagínate, Sierra Grande, estamos hablando del paralelo 42 de la República Argentina, la Ruta 3 iba pegada al mar, no estaba en este tramo de ahora, estaba mucho más allá.
Ah, mirá.
Después la ruta se corrió.
Ah, mirá.
Entonces, las sierras grandes, lo que es Sierra Grande, Pailemán, el Cierre de la Ventana, todos esos montículos, esos afloramientos de roca que tienen 360 millones de años, que son el movimiento del macizo de Brasilia, desde la geología, digamos, estaban alejadísimos de todo, inclusive de la ruta, alejadísimos de todo. Mi abuelo, que nació ahí, nació entre los indios. Sí. Y mi mamá, por su familia, son indios de ahí, de la zona. Traimán.
Sí.
Entonces, mi tío a los 11 años fue el vaquiano que de a caballo lo llevaba a Novillo, porque él tenía referencia en algunos mapas que decía Revolcadero el Potrillo. ¿Dónde es eso? Entonces mi tío, que ya murió, se llamaba Elvio, el hermano mayor de mi papá, lo subía al caballo y lo, como conocían toda esa zona,
claro,
y juntos lo descubrieron y de hecho él, de los tres yacimientos que descubrió, a uno lo bautizó Mina Elvio.
Mirá.
Porque por en referencia al pibito de 11 años que después... Y a él,
Elvio lo llevaba cuando era un pibito.
11 años.
Ah, mirá.
Y a caballo y dormían mirando las estrellas.
Mirá.
Cuando mi tío me contaba eso, cuando ella era grande,
claro,
no, cuando nosotros andábamos con un novillo, se hacía de noche y sacábamos los aperos y ahí dormíamos porque él no tenía ni carpa, qué sé yo. Y cuando me contaba todo eso, yo imagínate cuando tenía 11 años, yo quería ser Elvio.
Claro.
Por eso mi empresa se llama El Vaquiano, porque él era el vaquiano del pueblo.
Claro.
Él creció siendo el vaquiano del pueblo, mi tío.
Sí. Es un poco, me imagino, seguir manteniendo la aventura que sí, de pibe uno flashea, ¿no?
Vos has caminado conmigo y te das cuenta que yo sí, que disfruta. Yo no voy a trabajar al campo. Yo cuando voy al campo, yo voy a primero a disfrutar. Claro. Yo, si quiero, te muestro la papita esa que te mostré una vez.
Claro.
Y si no, por ahí no te la muestro. Si claro, me llama la atención una hormiga, te voy a ir a mostrar un hormiguero.
Claro.
Pero de verdad te digo, yo soy un gran estafador, creo. Porque yo lo uso para no ir solo al campo.
Todo esto que estamos hablando con Claudio también nos sirve para introducir a una nueva etapa tuya, que es volcar todo este conocimiento en cuentos pensados para las infancias, fundamentalmente, ¿no? Los cuentos de la tortuga.
Los cuentos.
Contanos de ese proyecto.
Bueno, como veníamos hablando de tanto caminar y tanto andar, tuve la suerte y la dicha a veces de elegir dónde trabajar, y entonces trabajé en la costa, soy nacido en Playa Dorada. Trabajé en el Alto Valle, trabajé en la meseta y trabajé en la cordillera. Y rodeándome con gente muy capaz, de la cual siempre fui aprendiendo, tuve la suerte de rodearme con paleontólogos, con arqueólogos, ir a campañas y estar, viste, el que lleva el agua, el que te arma la carga, sí, pero yo estaba ahí,
sí,
y yo miraba y escuchaba, y entonces después trasladaba, o me prestaban bibliografía que yo no podía comprar, me aconsejaban. Y creo que así me fui nutriendo, y de tanto conocer la provincia, cuando por ahí tenía lugares que una vez lo hicimos en un piloto tuyo, yo empecé a, no a promocionar, pero a hablar de los lugares donde yo había estado, en la motito, ¿te acordás que estábamos?
Sí.
Y decirle a la gente que era mentira que andaba en moto, claro, porque van a pensar que yo ando por el medio del campo en una moto, y no, yo estoy en contra de eso. Y y entonces yo disfruto de ir a pasear a Chupauquil, y todos se ríen a veces, dicen, va a Chupauquil, no va a ir a Chupauquil. ¿Y cómo va a ir a Chupauquil si es el único lugar en el mundo donde vos podés ver a la mujer desnuda?
Claro.
Entonces vos estás tomándote un mate sentado tranquilo y estás esperando a ver cuántas salen. Porque lo que la gente no sabe, y lo que estudian, los grandes científicos que han ido ahí, no me creen a mí, pero las mojarras desnudas no viven en ese ojito de agua, que es chiquitito, debe tener 3 metros cúbicos eso. La mojarra desnuda vive abajo de la meseta. Yo estoy seguro
que... Ah, vos decís que hay como canales subterráneos.
El agua sale de la meseta.
Claro.
Por ese canal la mojarra se mete hacia... La mojarra tiene más de 360 millones de años. Claro. Se dice mojarra desnuda porque quedó en el proceso de evolución, claro, de cuando los animales ganan en la tierra, se descamaron, se les salieron, claro, las escamas y se hicieron sus pulmones.
Claro.
La mojarra desnuda quedó en el proceso, se descama. Por eso se dice la mojarra desnuda, pues se desnuda.
Claro.
Pero queda ahí. Y es brillante y demás. Lamentablemente alguien un día llevó una trucha, porque estaban en el arroyo.
Claro.
Se iba por el Balcheta, esa es la naciente del arroyo Balcheta. Entonces hubo que cerrar y dejar solamente el ojo de agua. Pero si vos vas, cuando se espanta la mojarrita, se mete dentro de los huecos de la...
Bueno,
de la
roca. Indudablemente en esa zona hay canales subterráneos, porque ahí hay una, creo que es la piedra que respira o algo así, o el hueco que respira, algo así, donde por un momento larga agua.
A veces, con las temperaturas. Y por eso se llama Sumuncurá, porque en el Mapuzungún, Sungún sería la verdadera forma de pronunciarlo, es que está hablando. Mapuzungún es cuando uno habla, y curá es la roca, la piedra.
Claro.
El Sumuncurá es la piedra que
la
habla.
La piedra que habla.
Porque en esos huecos, además, el viento cuando ingresa, habla a lo lejos. Vos estás sentado y estás escuchando a los viejos que hablan. No, es el viento. Claro. Y está muy bien puesto el nombre... Yo quiero hacer una denuncia pública, yo lo voy a denunciar al tipo este. Me hace señas para que me vaya, porque le hice un chiste, Ricky.
No te preocupes.
¿Te puedo pedir disculpas públicamente?
Sí, sí.
Bueno, te pido disculpas. Ahí está, mira, viste, ya está.
Disculpado, dice Vico. No, estábamos con las señas con Cami en realidad, porque ella quería preguntarte algo.
Perdón, Cami, no te estaba mirando.
No, yo me interesaba que nos cuentes un poco cómo es eso de la transmisión de estos saberes que también has adquirido con las distintas personas que han estado a lo largo de tu vida a los cuentos para infancia. ¿Cómo es ese proceso?
Un gran consejo que me dio alguien que no sé si vive, pero que se llamaba Colihueque de apellido. Yo era un osado, me iba a estudiar turismo a Neuquén. Yo estudié la licenciatura en Neuquén, no la terminé obviamente, y después con la provincia hicimos para poder ser guías. Nos hicieron una... En realidad yo tengo una certificación, una resolución de la provincia que me declaró guía porque yo ya estaba trabajando, yo no había terminado la carrera y aparte me gustaba. Entonces se buscó un grupo de personas en toda la región.
Reconociéndoles...
La Universidad de Comahue nos dio, claro, unas 2 semanas intensivas de estudios, digámoslo así, que en realidad era más amiguismo que otra cosa, y teníamos que responder al final un examen y pasamos todos.
Bien.
Y esta Colihueque, cuando yo estaba, antes de irme a estudiar a Neuquén, salimos a caminar por Sierra Vieja, que es lo que quedó de los primeros asentamientos de los pobladores en Sierra Grande, del otro lado de la sierra. Y entonces habían venido unos parientes míos, unos calvos de allá de Patagones, y yo venía con la india que venía caminando, porque justo había andado por ahí y la invité a caminar por el cerro. Entonces parecía ya una excursión, yo venía de contento, creo que tenía 17 años yo. Y cuando le empecé a contar a mis primos, no, porque los primeros pobladores que eran los Pa, los Tolosa, los Oteros de la zona, no dijo nada la india. Y yo le seguía hablando de la mina, cuando se descubrió la mina, yo me hacía el guía ya, pero eran parientes, un grupito de amigos. Cuando paramos para tomar unos mates, como son los indios, que me encanta esa, ojalá yo fuera así, más callado, me llamó en un costado sin que nadie se entere, creo que nadie se enteró. Yo esto después se lo cuento a la gente que camina conmigo cuando yo les estoy trasladando el conocimiento. Y muy muy seriamente y con una paz me dijo, los primeros que llegaron no fueron ni los Paz ni los Tolosa, si vos le vas a hablar a la gente de los de antes, no te olvides de mi gente.
Claro.
Y me lo grabó, te juro, como se graban las vacas con un acá, en el corazón. Me lo grabó Herminia Coligüeto. Y me explicó por qué. Porque ella estaba con la bronca de que... Claro. Estoy hablando del año 86, creo que 87. Ya estaba la bronca con los indios.
Claro.
Hizo unos reconocimientos. Gracias a Dios después hubo la apertura.
Claro.
Pero antes a mi mamá no la dejaban hablar porque era india, casi es de india. Mi mamá, con suerte, nos enseñó a decir hasta tres, que ni de pucla.
Mira.
Ya Melica, Yuki, eso lo aprendimos solo nosotros.
Y esto, que lo que te consultaba acá, Cami, que es cómo trasladar el conocimiento, vos lo vinculás con esta enseñanza fundante.
Y yo trabajo así con los que caminan conmigo también. Yo trato de decirle, vos escuchá, yo no tengo la didáctica de un docente, ni lo soy, ni lo quiero tampoco. Y de tanto caminar y después de estar un poco ya, no sé si mirame bien, Camila, ya tengo más edad que antes. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para no caminar tanto?
Bien.
¿Y cómo le compito a los que andan caminando ahora?
Claro.
Y no pagan los impuestos, ¿viste? Le pagamos los sueldos nosotros. Y se me ocurrió que justo en pandemia, cuando pasó la pandemia, obviamente no podíamos trabajar.
Sí.
Y cuando se levanta la pandemia, yo me pongo a trabajar, me habilito y todo en la municipalidad, me quiebro la rodilla. Y me di cuenta y dije, pucha, yo soy mi herramienta de trabajo, no podía caminar.
Como que le pasa a muchos autónomos.
Sí. Y nada, me fui a trabajar cuando me recuperé a un taller y seguía con los sueños y sigo con los sueños de seguir caminando. Y en esa pandemia, mi compañera, que es docente, me pide que le ayude con un cuento y le dije, correte, lo escribo yo. Y lo escribí yo al cuento, un cuento para los chicos de la escuela. Se ve que gustó y entonces lo escucharon, creo que lo compartió con una compañera. Y ella me alentó mucho, muchísimo, me alentó a seguir escribiendo, o por lo menos me halagaba, viste cómo son las compañeras. Sí, ay, sí. Qué bien, me decía. Y se ve que yo me la creí y me largué a escribir. Y entonces nació un proyecto. Y yo empecé a volcar toda la información y no quería hacer un libro, porque no soy quien para hacer un libro ni de biología, ni de geografía,
claro,
ni de historia, mucho menos paleontología. Y digo, ¿cómo vuelco a todo lo que yo sé sin ser?
Claro.
Y digo, pucha, si yo puedo escribir un cuento para chicos, soy un escritor nomás, o sea, si,
claro.
¿Dónde está el título de escritor de la carrera?
Claro.
Tomá, dije, vacío legal, ahora van a ver. Y me puse a escribir.
Bien.
Y nacieron, entre tantos, 12 cuentos para niños que sí están pensados con un sentido didáctico, educativo, muy educativo, con mucho contenido. Y yo lo que le digo a los docentes y lo que voy a empezar a decir en las presentaciones es que estos libros, por gente que los ha leído, estos cuentos, tienen muchísima información, que es la misma información que está en los manuales. O sea,
claro, yo trasladada de otra manera.
Pero sí, en mis cuentos no van a encontrar nunca un animal exótico.
Claro.
No hay elefantes.
No, van a estar nuestros paisajes, nuestros animales,
reales,
nuestra,
claro,
flora y fauna y nuestra identidad.
Exactamente,
claro.
Y lo cuenta una tortuga. Eso que dijiste de la identidad está bueno, porque hay un cuento en Chelforó, que creo que te lo mandé a vos,
sí,
que es del primer tomo.
Sí.
Y ese cuento de Chelforó, vos imaginate que es reaburrido, una carpa del río con un cuí. ¿Qué van a hacer?
Sí.
¿Dónde está la emoción que no ruge el cuí? No hacen, sí, el cuí nuestro, no. No tenemos ni animal, hermano.
Sí.
Pero espíalo bien al cuí. Vos fíjate que en un momento el cuí en el libro se queda quietito, se queda así. ¿Qué es lo que hace el cuí? Si vos vas al monte y te quedás mirando los animales, ¿eh? Porque acá yo quiero trasladarle, si hay algún niño escuchando, algún adolescente, o si hay algún padre que le explique a los niños. Muchas veces vamos al baño, al campo y nos desbocamos. Vamos gritando, caminando, porque nos llama la atención el, sí, ¿viste? El espacio, el, sí, aire, que... Pero también tenemos que aprender que en el campo hay que estar medio quieto.
A ser menos invasivo,
claro,
ser más contemplativo.
Entonces ahí, porque después vienen y dicen, ese Claudio me mintió, ya no vi ni los cuises, ya no vi ni los pájaros, ya no vi nada. Y no,
vas hablando.
Andás gritando, claro, andan de a 10.
Claro.
Entonces la idea por ahí es vivir la experiencia de entender que,
claro,
en el campo uno tiene que quedarse quieto como el campo. Pero parece que está quieto el campo y no está quieto.
Vos sabés que me pasó algo parecido, en las grutas se hace una caminata, depende cuando hay determinada luna, desde las playas del centro hacia la sierra, hacia las Piedras Coloradas,
sí,
por la noche.
Uh-huh.
Lo organiza la municipalidad y son unas salidas lindas como para animarte a hacer ese trayecto caminando de noche
en compañía, que es más
seguro. Entonces vas tranquilo, Pero, ¿qué pasa? La mayoría de la gente va con las linternas de los celulares prendidas.
Bueno, si ¿Vos te acordás cuál era la
gracia es poder contemplar la luz de la noche, es los sonidos.
Bueno, vos fíjate que a veces pasa eso en algunas... No estoy criticando, ¿eh? Digo que tenemos que sí o sí cumplir una vez. Cuando uno va al campo tiene que volverse del campo. Si no, no lo va a disfrutar. Okay. Si vos venís con la luz prendida, vos a un dormilón no lo vas a ver. Pues se espanta.
Pero está invadiendo, además.
Y además está invadiendo. Entonces, ¿por qué hacemos la caminata nocturna? Porque la luna es mística, pero también porque la luna alumbra. Entonces, en los que estarán escuchando, si alguno fue conmigo en la excursión, la primera regla antes de bajarse del colectivo era: nadie prende una luz de nada. Porque nuestras pupilas se tienen que acostumbrar. Parece que no ves, pero dale unos 10 minutos.
Pero además aprovechemos esa fortuna de poder una vez en la vida andar con ese registro tan distinto a la cotidianidad, ¿no?
Y bueno, y volviendo a lo que decías de esto de los pueblos originarios y demás, en el cuento de Chelforó, que es la carpa con la tortuga que interactúan, de repente la carpa, como es invasora de nuestro río, por eso no quiso, pero la pusieron ahí. Sí. Parece buena porque Luis el Cuis le trae los piquillines, ¿viste?, para que coma, que si son amigos, pero la carpa en realidad es bastante trucha. Estaba esperando algo ahí, tenía un plan, y lo invita a pasear al Cuis por el río en Chelforó. Y el cuento empieza diciendo que la carpa está hablando con Luis el Cuis cerca de un botecito que ya nadie sabe de quién es. Esa referencia, cuando yo vaya a las escuelas, es el disparador para contarle a la gente que Chelforó fue el primer puerto que tuvimos en el Río Negro. De los vapores. Los vapores que remontaban.
Ah, llegaban a Chelforó.
Era Chelforó, era el puerto del Río Negro. Ese es un dato histórico. Mirá. Por eso te digo que dentro de los cuentos vas a encontrar una cantidad de datos. Que vos decís, un cuí y una carpa. Es aburrido, pero parale, ¿eh? ¿Qué hacen el cuí y la carpa? ¿Y dónde están? Sí. Porque cada cuento está escrito en un lugar físico de la República Argentina, en un paisaje verdadero, real, con su flora y su fauna, no hay nada inventado. Bien. Y ningún acontecimiento es extraño. No es extraño que un quiz el día de mañana salte arriba de una carpa, sí, pero eso es parte de la trama. Claro. Entonces la carpa lo llama a Luis. Ay. Tengo una viveza para elegir el nombre. ¿Cómo se va a llamar el quiz? Y Luis. Claro. ¿Y la carpa cómo se llama? No había un nombre, entonces le puse el nombre científico, Cypirius, chao. Porque el nombre de la carpa es Cypirius carpius, que es el nombre científico. Yeah. Se llama Cypirius, ya está. Yeah. Bueno, Cypirius y Luis son amigos, y un día lo convence la carpa para que se suba a su lomo y lo lleve a pasear por una islita que hay ahí en Chelforó. Y Luis le dice: no, loco, si soy del río no es lo mío, yo soy del monte, me encanta estar abajo de los alpatacos, estoy seguro. No, pero vas a ver qué lindo. Bueno, lo charla hasta que lo convence y dice: bueno, yo voy a subir. Y cuando sube, la carpa va tan feliz que se le escapa de la alegría y dice: qué lindo, el huecufe va a estar re feliz de ver. ¿Quién? El huecufe, el huecufe. Y ahí se dio cuenta, se fue, me lleva a la isla donde está la casita aquella, que es una casa de piedra. Y el huecufe, dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios, en un insulto a alguien te puede decir huinca huecufu, ponele, que viene a hablar de un demonio, si se quiere. Pero no es eso. El huecufe es... el ejemplo de lo que está mal hecho. Supongamos, si yo le miento a ella, o si yo no respeto su distancia y el avance, la toqueteo, cuando eso es, ahí está trabajando el huecufe. Entonces lo que no hay que hacer es dejar que el huecufe trabaje en uno. La falta del respeto del compañerito, el robar, eso es parte de la cosmovisión de los pueblos originarios. Y yo la bajo en la info a los niños a través de un cuento que lo cuentan. De paso, la carpa y el quiz en un lugar que fue históricamente el primer puerto en Río Negro.
Bien. Lalo, me parece que hasta acá está bueno como para entusiasmar. Una duda que me queda es: ¿cuál es el recorrido que tenés pensado para este material? ¿Cómo se accede a él?
Bueno,
veo que hay una cuenta de Instagram.
Sí,
Cuentos de la Tortuga.
Cuentos de la Tortuga. Bien. Todos los cuentos están contados de la mano de Verónica Vegeta.
Bien.
Que es... pobre, el nombre de mi señor. No tengo mucha inspiración para los nombres. Justo estaba al lado mío que se llama Verónica y encima es Vegeta, una tortuga. Y la tortuga, que de hecho ha habido gente que me ha dicho: vos dijiste que no ibas a poner bichos de otros lados y pusiste una tortuga. Y yo, ¿cómo que puse una tortuga? Y la tortuga, ¿dónde está la tortuga? Nunca he visto una tortuga. No, ¿usted? Iba a decir que tampoco. ¿Por qué me ve y mira así? Diga la verdad.
No, nunca.
¿Pero sabe que hay tortugas acá o no?
Sí, ¿no?
¿Viste? Sí. Inclusive en Paso Córdoba se ven las tortugas.
Mirá.
Hay una, la tortuga grande, la tortuga de campo, la tortuga patagónica, abarca gran territorio de la Argentina, pero es nuestra. Se ve poco, ¿por qué? Porque andamos apurados. Una tortuga echada abajo de un alpataco no la vas a ver.
Claro.
Si pasás rápido no la vas a ver. Muchas veces la gente las puede visualizar acá en el tramo de Casa de Piedra viniendo para Roca, cruzan la ruta.
Claro.
En Sao, cuando vos vas y que vas mucho para allá, cruzan la ruta de ya pasando la zona de El Solito.
El Solito.
Ahí seguro que vas a encontrar.
Claro.
Seguro que vas a encontrar las tortugas en su andar lento, ¿no?
Lo que andaba el otro día era un zorrito en las estaciones de servicio del cruce.
Pero escuchame, si los zorritos andan acá, cada día están más mansitos, ojalá que eso siga siendo así acá en Paso Córdoba. En la Virgen Misionera hay tres zorritos, y a la altura del Náutico, cuando uno se va por el cañón y empieza a chiflar, vienen los zorritos.
Mirá.
Bueno, pero volviendo al tema, es una saga, en realidad van a ser cuatro libros.
Bien.
Este es el primero, todos los cuentos los cuenta Verónica Vegeta, que es la tortuga. Ella es gran conocedora de Río Negro. Todos los cuentos son de Río Negro, y hay un pasaje de un libro que está dedicado al Río Colorado, en el sentido de que hay una especie de denuncia ahí, ¿no? El Río Colorado que le hemos tapado el sedimento que arrastraba, que lo volvía al famoso Colorado, uh-huh. Trae una gran problemática, y sobre todo la cantidad de agua al detenérselo. Está creciendo mucho el carrizo, para los que son de acá les creo que le dicen totora.
Ajá.
Y entonces se está tapando el curso, claro. Está cambiando muchísimo, y aprovecho todo el curso del cauce del Río Colorado para denunciar también en la casa de pájaros como el cardenal amarillo. Uh-huh. Viste que se ponen de moda los pájaros, ahora es el churrinche, y están quedando pocos. Uno sale al campo y cada vez monjitas, churrinches y cardenales amarillos es muy difícil de encontrar. Y bueno, en el libro hay una denuncia ahí y se les explica a los chicos.
Bien, ¿y dónde lo pueden conseguir?
¿Cómo y va a todavía ser? No lo tengo, así que bien. No me vengan apurando acá. ¿A dónde tengo que hablar? ¿Acá? ¿A esta cámara?
Sí, sí.
Escúchame una cosa, porque la gente lo tenía, me dice, me está mintiendo. Le digo, pará, tiene un tiempo.
Claro.
Yo soy como la gallina, cacareo,
claro.
Pongo el huevo y sigo cacareando y la gente se entera.
Claro.
Está ahí, está al salir. Creo bien. Que los chicos de la imprenta ya sacaron...
Porque veo una fecha puesta que es el 11 de febrero, este miércoles.
Sí, y no voy a llegar, me parece.
Bien.
No, pues soy sincero.
Sí, sí, sí.
Como todo, ¿viste? Me dijeron el 11, Claudio. Yo, por lo que estoy viendo...
Bien, porque depende de la imprenta.
Depende de la imprenta, el envío, claro.
Claro.
Supuestamente hoy hablé a la mañana con ellos.
Bien.
Y me dijeron que sí, que llegamos.
Bien.
Y me sacaron ahí una tapa.
Pero disculpa, Claudio, no importa cuándo, pero el que quiera,
claro, el que quiera
seguir enterado de esto.
Claro, ¿cómo hace? No, yo no voy a vender los libros.
Ajá.
Te cuento. Por ahí, como a vos y a alguna gente, seguramente yo le voy a mandar el libro
online.
En PDF, sí. Pero en realidad, esto es un proyecto que va más allá del libro. El libro es la excusa para poder ir a las escuelas a sentarme como estoy hablando con ustedes.
Bien.
A contarles, porque ¿qué pasa? A veces yo tengo que explicarlos a los cuentos.
Sí, sí. No, pero de verdad es un muy lindo material que para que forme parte de las currículas, sí, para que esté en las escuelas. Se podría declarar de interés provincial,
sí,
porque me parece que tiene los condimentos.
Vos me conocés y sabés que yo de eso nunca...
pero digo, sería una manera de facilitarle un camino, ¿viste?
Sí, por ahí, ojalá, bueno, eso se verá más adelante. Por ahora el proyecto es difundir el libro, y lo que yo quiero es que escuchen los que estén en el ámbito de la docencia. Porque
bien.
Yo quiero, estos cuentos están escritos para un nivel de niño de tercero, a lo sumo a un quinto grado, no más.
Bien.
Por cómo se habla dentro del cuento. Ahí vamos.
Y tal vez hay que ir pensando en presentaciones por...
Claro, yo voy a ir por las...
Por
mi
escuela.
Idea es ir por la escuela. Uh-huh. Entonces yo me voy con mi guitarra, porque cada cuento tiene una canción escrita.
Bien.
¿Entendés?
Bien.
Y el docente recibe el libro físico, para que trabaje antes, y recibe un trabajo práctico para trabajar antes, durante y después de la lectura. Y yo voy a ir a la escuela no solamente a vender el libro, voy a vender el relato de ese. Entonces voy a entretener a los chicos. Como viene gente de Buenos Aires a la escuela con un espectáculo,
sí, sí,
de títere, de teatro y demás.
Sí, sí, este es un otro.
Yo voy a ir a hacer,
propuesta.
Claro, narración de mis propios cuentos.
Claro.
Y cada en el libro no viene el glosario, porque era un costo,
uh-huh,
agregarle. Y se hacía un libro grande que los chicos... Entonces, los docentes sí reciben el glosario, porque yo te digo, chinchimoye, zampa, Y la maestra por ahí no sabe cómo explicar, pobre, se lo complico. Entonces yo hago un glosario y una explicación, qué es la zampa, qué es el chinchimoche, el huecufe, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, se va explicando todo, inclusive como hablábamos hoy, la meseta del Chumuncura, de dónde proviene el nombre, está en el cuento eso.
Bien. La zampa, así rapidito, es saladita,
es la zampa de mi esperanza.
Ah, zampa, bien.
Saladita, sí señor, usted lo comía cuando caminaba eso.
Sí, claro. Sí. Bueno, Lalo, la verdad que es una alegría que estés activo ahí generando cosas. Entonces vamos a recordar cuentos de la tortuga, la manera de seguir en contacto con este proyecto para seguir enterándose de las instancias que vaya teniendo.
Que bueno, que lo busquen ahí, porque yo nunca, no estoy al tanto de venderlo bien. Que busquen ahí en... ¿Qué me abrimos?
Cuentos de la tortuga en Instagram.
Instagram, tengo Instagram. Y si no, en Facebook ponen Claudio Páez y me encuentran.
Y también.
Todo eso que está ahí, porque por ahí vos pones Claudio Páez en el buscador.
No crean todo.
No le crean eso de la cana, eso de, de la gallina, eso del vecino, fue todo, mira, no lo voy a estar aclarando todo el tiempo.
Claro.
No, lo otro, lo de la altura.
Sí.
Que, viste, porque la gente dice, ¿cómo me imaginan a mí en la casa? Ahora usted,
grandote,
señora. ¿Viste? Soy así.
Sí.
Soy así. Pasa que me sacan la foto de ciertos ángulos que parezco más petizo. Pero no es así.
No. Bueno, amigo, gracias por venir tan pena libre.
Pero yo quiero que me haga una última pregunta de ella. No habla. Yo la escucho en el
capaz
auto.
Capaz que no le dejaste el lugar.
Yo la escucho en el auto y cuando vengo acá no habla. ¡Habla!
Pero si yo hablé. No más preguntas, señor juez.
Sí, gracias, Claudio.
Gracias a ustedes, chicos. Antena Libre.